Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo les va? Nosotros bien, a pesar de los altibajos que nos tiene los distintos hechos que se producen en diferentes comunidades de los pueblos originarios. Y hoy en este programa Caipacha, en donde siempre nos dedicamos a revalorizar la historia indígena, a difundir hechos históricos, a difundir hechos culturales, hoy queremos tratar algo que viene del norte y que los hermanos Collas de esa zona se han encargado de levantar hechos y gestas históricas que no son muy conocidas. En este caso estamos conversando con el hermano Armando Quispe, que es presidente del Movimiento Comunitario Pluricultural de Jujuy, que en estos días han festejado, han conmemorado la batalla de Abra de la Cruz, una gesta que tuvo lugar allá por el año 1874 y que ellos se encargan de difundir y de revalorizar. Hablamos con Armando, quien nos comenta en primer lugar cuándo tuvo lugar esta batalla y en qué marco se produjo. Habla también de cómo pasaron las tierras que eran de las comunidades a manos de los terratenientes. Lo escuchamos.
Esto se dio en el año 1874, después de, bueno, históricamente sabemos que las tierras en la Puna y en Jujuy, en el norte, desde la llegada, digamos, de los españoles, han sido divididas y entregadas como por haciendas a diferentes personajes, en su momento españoles, después criollos, y así se fue como heredando esa costumbre, y bueno, permaneció más allá de que se conformó el Estado argentino, digamos, ¿no? Lamentablemente siguió permaneciendo esa cuestión del feudalismo en la Puna jujeña, donde a las personas, a la gente de las comunidades, les obligaban a pagar arriendos y a muy altos costos, y además como trabajar gratis para los patrones que se consideraban dueños. Lo cual, digamos, de alguna manera explota en la década de 1870, más o menos. En su momento se dan dos gobiernos en la provincia de Jujuy, como es Portal y después Bustamante, que favorecen con decretos a las comunidades, de poniendo las tierras como fiscales, es decir, como parte del Estado, donde no tendría que pagar ningún arriendo. Pero bueno, en el caso de Bustamante, en el año 74, es derrocado y asume Álvarez Prado, que era un terrateniente de la quebrada de Humahuaca, al frente del gobierno de Jujuy. Lo que hace con su primera medida, este nuevo gobierno, le devuelve los derechos a los terratenientes, y ahí es cuando los cuatro departamentos de la Puna se levantan en rebeldía, y obviamente se decreta una guerra, ¿no? Y bueno, la primera batalla se da en Cochinoca, en el Abra de la Cruz, precisamente después de que hay otras ya refriegas anteriormente, como por ejemplo cuando se toma el pueblo de Yavi. Anastasio Inca había tomado el pueblo de Yavi, quemando prácticamente todo el pueblo de Yavi, poniendo en fuga lo que era la Guardia Nacional. Luego Laureano Sarabia hace lo mismo en Santa Catalina. Después se juntan las dos fuerzas, avanzan sobre Rinconada, también toman el pueblo y finalmente llegan a Cochinoca, ¿no? Y ahí un 3 de diciembre se desarrolla la batalla.
Continuando con Armando, nos explica cómo pelearon los puneños en esta y en otras batallas, donde pelearon contra el ejército argentino.
La decisión la tuvieron, por supuesto que no estaban en las mismas condiciones, porque recordemos que los puneños pelearon con hondas, lanzas, cuchillos, piedras y muy pocas armas. Lamentablemente no estaban a la altura de y en las condiciones del ejército, pero sí tuvieron la decisión y además tuvieron la valentía de vencer, ¿no? En la batalla de Obra de la Cruz, es uno del, creo que el único hecho histórico en la República Argentina donde los pueblos indígenas vencen al ejército argentino. Y después, bueno, no se pudo dar, lamentablemente, un mes más tarde, con obviamente el gobierno con refuerzo de Salta, enviados por orden de la presidencia de la nación, se enfrentarían nuevamente en Quera y, bueno, prácticamente sería el resultado totalmente adverso, digamos, a los puneños. Y de ahí comenzaría toda una persecución y con fusilamientos que se dieron en las plazas de Llavi y de Santa Catalina de Rinconada, como una especie de escarmiento, ¿no? Y para que nunca más se vuelvan a levantar en armas los puneños. Entonces, la verdad que la historia es mucho más grande y el terratenientismo, podríamos decir, se siguió manifestando durante mucho tiempo más, e incluso hasta la fecha tenemos situaciones de estos casos, ¿no? Y la problemática de la tierra es una cuestión histórica para los pueblos indígenas.
Seguidamente habla sobre la siguiente batalla de Obra de la Cruz, que se llamó la Batalla de Quera, en donde lamentablemente el ejército de las comunidades puneñas fuera derrotado.
Un mes más tarde, el 4 de enero de 1875, se da la Batalla de Quera, donde obviamente el ejército provincial, ya con 1,000 hombres, pelea contra 800 hombres de la Puna jujeña, más allá de que resistieron prácticamente durante todo un día. En una batalla que no fue como un encuentro, sino como una verdadera batalla, digamos, con estrategias, diferentes pelotones, con cuerpos de reserva. Es impresionante, digamos, el despliegue que hubo, tanto de las fuerzas puneñas como del ejército provincial. Uh-huh. Recordemos que esto no se dio porque sí, sino porque recordemos que Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente el norte argentino, había tenido la experiencia ya entre los años 1810, 1825, incluso hasta 1840, con las guerras civiles inclusive de batallas que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho, y que la gente sabía, digamos, de la guerra, sabía de estrategias, sabía de muchas cosas, y una de las cuestiones que contaban a favor era el conocimiento del terreno, precisamente la gente de la Puna. Claro. Por eso hizo que fuera mucho más difícil la derrota, pero al fin y al cabo terminaron derrotados, los principales líderes fusilados, y bueno, mucha gente cayó, digamos, después de todo eso, y hubo una persecución muy grande.
Y bueno, vamos a hacer ahora un alto musical. Vamos a escuchar una hermosa canción que se llama Carabuela, interpretada por el conjunto Ñanda Mañachi. Es un ritmo de San Juanito de Ecuador. Volviendo, Armando nos comenta desde cuándo vienen trabajando y cómo encaran las distintas conmemoraciones históricas.
Así es, nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en lo que es la recuperación histórica de nuestro pueblo. Venimos prácticamente del año 2003-2004, cuando hicimos los primeros actos, recuerdo que éramos, no sé, 4 o 5 personas. Empezamos a rememorar y bueno, hasta que fueron agregándose mucha más gente, sumándose, fuimos dando a conocer la historia, investigando mucho más nosotros y aprendiendo también. Y bueno, cada 3 de diciembre se hace precisamente el acto conmemorativo en honor de la Cruz, que también no los líderes de las comunidades dicen que no solamente quede en conmemoración, como te decía hace rato, lamentablemente la problemática de la tierra se sigue proyectando hasta el día de hoy, más allá de los grandes avances que se tuvo en cuanto al derecho en materia indígena, pero la verdad que muy poco se ha visto en el territorio que las tierras o el territorio sea restituido definitivamente a las comunidades, y algo que no sabemos cuándo va a terminar, pero seguramente queda mucho tiempo más por luchar. Aún así, digamos, estas cuestiones de la lucha y de la guerra no solamente estaban atadas a lo que era la tierra, sino a todo el conjunto que ella involucra, ¿no? A la economía, a lo social, a lo espiritual. Claro. Así que bueno, la verdad que hoy trabajamos en diferentes frentes, pero también es el compromiso de reivindicar estas luchas y esta guerra, que por ahí en las escuelas o los libros o la historia oficial no lo visibiliza.
En este caso nos explica el hermano Quispe cómo toman estos temas o cómo lo fueron tomando la gente de la Puna y además cómo la gente de afuera del lugar, cómo se sorprende todavía.
Por un lado, digamos, muestran mucha sorpresa, ¿no? Prácticamente se ha borrado, se ha ocultado y se lo ha olvidado en su momento. Por un lado, la gente de la Puna, porque además, digamos, los abuelos, los que quedaron, los que sobrevivieron y los pocos que llegaron a saber, era como un tema tabú, ¿viste? O sea, por todo lo que conllevó después las consecuencias, era ni siquiera volver a hablar de eso, digamos, ¿no? O sea, estuvo muy oculto mucho tiempo. Y después, bueno, que uno cuando muestra los archivos y otra gente de no del lugar, ya de afuera, dicen sorprendidos, porque a ver, ¿cómo puede haber sucedido esto después de prácticamente 100 años de haberse conformado el Estado? Con otro tipo de derechos, y más, los puneños habían logrado, digamos, de que los gobiernos anteriores declaren como fiscales, porque presentan documentación, que en su momento, digamos, esta parte de la Puna pertenecía a Charca, lo que hoy es Bolivia, donde había reconocimiento ya, digamos, de que las comunidades no estaban reconocidas como comunidades, sino que la gente del lugar, de la región, debía poseer su tierra, ¿no? Ellos van a Bolivia, buscan los documentos, argumentan en Jujuy y gracias a eso logran, digamos, todo esto. Pero bueno, como sabemos, los terratenientes no dieron el brazo a torcer. Es más, hasta el día de hoy hay gente, nos estamos enterando de casos que ocurren, que aparecen todavía algunos descendientes que viven, no sé, en Salta, en Córdoba, en otra parte del país, y de vez en cuando aparecen hostigando a alguna gente de la comunidad diciendo que estas tierras eran de mis abuelos, cuando en realidad nada que ver. Y hay cuestiones así, digamos, bueno, ese es un poco, digamos, el contexto de cuando uno se entera de la historia ahora en este momento.
Finalmente, el hermano Armando Quispe dice que son muy pocos los historiadores de Jujuy que hablan sobre estas luchas, pero afortunadamente ellos, el grupo de ellos, siempre vienen destacando y cada vez más las gestas históricas en la zona.
En Jujuy prácticamente nadie ha hecho mención a esto. Más, mira, yo actualmente estoy estudiando en la universidad y tengo la posibilidad, digamos, de conseguir los materiales y de ver diferentes autores. Prácticamente todos los historiadores de Jujuy han trabajado más sobre las guerras de la independencia y algunas cosas más. Si bien por ahí aparece algo, pero solamente lo mencionan como un hecho, digamos, nunca nadie ha hecho una investigación a profundo de todas las situaciones que estaban pasando, ¿no? Es muy poco material sobre eso y bueno, es una tarea pendiente a realizar, digamos.
Pero ustedes sí lo destacan en la prensa de Jujuy, ¿no?
Sí, totalmente. En los últimos años, como te digo, después de llevar no solamente una investigación sobre esto, sino de varias luchas, porque por ejemplo tenemos el Malón de la Paz, sí. El segundo Malón de la Paz también. Recordemos que el año pasado habíamos como redescubierto esto del combate de Coipayo, que fue un hecho en el marco de la de las guerras de la independencia, bueno, esas cuestiones, ¿no? Cuando sí. Al principio, por ejemplo, solamente teníamos, bueno, las rebeliones de Tupac Amaru, Tupac Katari, y de ahí saltábamos a un Malón de la Paz y nos quedaba, la verdad que es impresionante la cantidad de cosas que han sucedido y que hoy, como te digo, no han sido visibilizadas para la historia oficial de Argentina.
Bueno, finalmente vamos culminando el programa de hoy, agradeciendo a Armando Quispe y a todos los hermanos que como él, jóvenes collas, que se encargan de revalorizar y reivindicar su propia historia. Es un orgullo para nosotros contar con ellos y que nos brinden su testimonio. Así que vamos escuchando una hermosa canción, Sumaspacha, en la bonita canción Purus Runa. De esta forma nos despedimos, hasta la próxima semana, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Adano en la operación.